desde la Secretaría de Derechos Humanos, convocando a la gente a acercarse para ser donantes de sangre. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de la pandemia, la vida sigue transcurriendo y, como decíamos hoy temprano, se sigue haciendo necesario contar con una provisión óptima, o al menos lo más cercano a lo óptico, a lo óptimo en los bancos de sangre. Una de las convocatorias que se están realizando aquí en Bahía Blanca continúa en vigencia desde el área de hemoterapia del Hospital Pena, y tenemos el gusto de estar en comunicación con la doctora Isabel Galles, que integra precisamente el equipo del hospital. Doctora, un gusto, un placer y, por supuesto, feliz día en su nombre también a todo el equipo del hospital, que también son los que nos cuidan a todos siempre, pero particularmente también en esta época.
Buen día, muy feliz día para ustedes también. Gracias por el acompañamiento que hacen también en este tiempo más.
Al contrario, un gusto. Bueno, decíamos, sigue la vida transcurriendo, por cierto, tal vez hay una menor cantidad de accidentes de tránsito, una menor cantidad de cirugías programadas, pero obviamente la sangre siempre hace falta en los bancos, y los stocks en estos momentos no son nada, digamos, cercanos a las cifras o a lo que ustedes consideran que tendrían que tener como para estar tranquilos, ¿no?
Sí, en realidad, en cuanto a, estamos todavía bien, no es un momento en el que estamos críticos, pero nos preocupó mucho que la última semana hubo una merma muy notada de donantes. Ajá. Con lo cual, sí, nos empezamos a tener temor por quedarnos sin plaquetas. Cada unidad que se dona se fracciona en glóbulos rojos, plasmas y plaquetas, y se puede hacer acción precipitado también, ¿sí? Entonces, sí que estamos medio al límite en esa situación, pero para esto necesitamos, reponer con más donantes. En realidad, la palabra no es reponer, sino tener un aflujo constante y no de demasiada gente cada día, porque las plaquetas duran solamente 5 días. Entonces, lo bueno es tener una cantidad de donantes que sean habituales, sistemáticos, frecuentes. Eso es a lo que apostamos siempre, a que la donación se haga un hábito de vida. Y quién sabe si no será una de las cosas positivas que podamos sacar de esta pandemia, ¿no? Todos tenemos que tratar de aprender y algunos hábitos que nos van a servir para toda la vida, quizás unos los adquiere en los momentos más difíciles. Quizás este pueda ser el caso para más de una persona.
Que
no ha donado y por ahí se acerca en este momento y después lo conserva y lo aprende, lo incorpora como un hábito. Y eso es lo que necesitamos, donantes voluntarios, habituales, que sepan que no tienen problema al donar, que sepan cuándo pueden y cuándo no pueden, porque cualquiera en un momento se enferma o en un momento está con demasiado estrés o un montón de situaciones por las cuales temporalmente no puede donar, y cuando esa situación pasa, puede volver a donar, ¿no?
Mencionaba recién que la sangre, claro, nosotros por allí cuando estamos donando vemos que la bolsita se llena y decíamos, bueno, líquido rojo cubrió capacidad, listo, aquí está una dosis, ¿no? Y después cuando un paciente es transfundido, esa parte nosotros no la vemos porque ocurre siempre en quirófano o en el lugar especial, pero decía recién que la sangre es procesada, claro, como para obtener tres cosas distintas, ¿no? Glóbulos, plaquetas y plasma. ¿Para qué se utiliza cada una de esas tres cosas?
La transfusión más frecuente es la de glóbulos rojos, para múltiples situaciones, pero bueno, desde hemorragias posparto, personas con leucemia, linfoma, con enfermedades hematológicas, con cáncer de diferentes tipos, personas accidentadas, ¿no? Politraumatismos, Bueno,
sí, sí, o sea, pero al menos para unas cuantas cuestiones, digamos, que habitualmente son de urgencia.
Exacto. A veces sí, a veces no, pero bueno, en este momento las cirugías programadas, que hay algunas de ellas que sí pueden llevar bastante sangre, una cirugía de reemplazo de cadera o lo que fuere, en este momento no se están realizando estas cirugías programadas. Pero sí puede haber una caída con una fractura de cadera que va a llevar.
Claro.
Y que es de urgencia, ¿sí? Entonces, para estas y muchas otras cosas, ¿no? Cirugía de próstata. Te estoy nombrando algunas cosas que llevan más sangre o que muy frecuentemente llevan, en tanto que hay otras cirugías que habitualmente no llevan. Pero bueno, para todo esto se lleva glóbulos rojos, el plasma, sobre todo cuando hay que corregir los factores de coagulación, los factores lábiles, entonces tiene que ser plasma fresco congelado, y en algunas otras situaciones de shock séptico, bueno, un montón de otras situaciones. Y plaquetas, sobre todo aquellas personas que tienen leucemia, aplasia medular, porque todas estas tres series de células, rojos, blancos y plaquetas, se forman en la médula ósea. Cuando la médula está alterada, faltan las tres. Entonces es muy importante porque si las plaquetas no están para hacer el tapón plaquetario, para evitar que siga el sangrado, por más que le pasemos glóbulos rojos, los va a seguir perdiendo.
Claro.
Y además puede incluso haber sangrado cerebral, que es el mayor riesgo, ¿no? Entonces, cuando hay un nivel crítico también de plaquetas, también se transfunden en forma preventiva, digamos, para que no haya sangrado.
Un poco a propósito iba esta pregunta, porque el común de la gente, que tal vez a veces no suele prestar atención a algunos temas, dicen, y bueno, a ver, yo me suelo guardar para cuando un familiar mío, por ejemplo, lo necesite, o una persona amiga, y puede ser o una cirugía o un accidente. Y uno se centra nada más que en eso, pero no tiene en cuenta que hay miles de otras situaciones, cientos de otras situaciones, que también requieren de sangre en sus diferentes formas, en estas tres que nos estaba planteando, y es por eso entonces importante en que no hay que esperar al momento de o a quién qué persona de nuestro entorno o conocido es el que necesita, ¿no? Más que nada la intención era remarcar eso.
Sin duda. Eso es parte de justamente de nuestra educación y sensibilización. Como lo decía, en realidad deberíamos formarnos desde jardín de infantes en esto también, ¿no? Y hay tantos ejemplos, ¿no? Pero la realidad a veces es que esto del dicho ojos que no ven, corazón que no siente,
claro,
es así, y tenemos que aprender a que no sea así, a que por más que no lo veamos, el que está internado y sufriendo, y como esto es hospital interpersonal, muchas veces son derivados tanto los accidentados más graves como los partos complicados, como las leucemias, enfermedades oncohematológicas, son derivados de la zona, y por lo tanto los familiares acá no tienen a sus restantes familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Entonces hay chicos jóvenes, hay nenes, hay personas más grandes que no tienen su entorno de sostén y necesitan que todos los que estemos sanos podamos sostenerlos, ¿no?
Claro.
Que de eso se trata la vida.
Claro.
Y esto
que sí
se nota tanto en este momento de la pandemia. Pero bueno, aquel que tiene la suerte de estar bien alimentado, de tener un techo, de no tener enfermedades, porque hay otros que quieren donar y no pueden, porque tienen bypass, porque o stent o montones de otras situaciones, o toman medicación que hacen imposible la donación, o no llegan al peso, simplemente, algo muy simple, pero hay más de una chica que quieren donar, pero bueno, pesan 47, qué sé yo, bueno. Entonces, aquello que podemos es una buena oportunidad empezar ahora. Y como digo, continuar toda la vida,
claro,
porque con donar dos veces al año, que se puede donar más, hasta tres las mujeres, hasta cuatro los varones, como regla general, pero bueno, los bancos estarían suficientemente abastecidos y por lo tanto las personas que pasan un momento difícil no tendrían que, encima de la angustia del momento que pasan, estar preocupados por conseguir donantes de sangre.
Claro, o sea, y esto sería válido para todos, en cada uno de los lugares de nuestro país, no solamente aquí en Bahía Blanca. Si todos los bancos estuviesen bien provistos, no habría que llegar a estos momentos de desesperación que generalmente se presentan.
Mira, te comento, los chicos de la universidad, que ahora por esta situación no lo estamos pudiendo hacer, pero desde hace unos cuantos años el voluntariado, hay una parte que es el voluntariado de los donantes de sangre, y hacen promoción y tenemos encuentros con ellos para plantear un montón de cosas, y ya hacen una primera entrevista y charla con los chicos de las diferentes carreras, y una vez por mes, en el periodo de las clases, ¿no?, lectivo, vienen o venían a donar. Y uno lo que siempre trata de decirles es esto: chicos, de esto se lo llevan adquirido, así como se llevan lo que aprendieron en sus carreras para toda la vida.
Claro.
Esto también, el día de mañana, cuando estén en su lugar, en su pueblo, o en Buenos Aires, o en Nueva York, o donde fuere, que continúen donando donde estén mientras puedan. Porque esto de guardarse para la propia familia es
un poco egoísta, ¿no?
Exactamente. Es un poco duro, pero es así. O sea, es un egoísmo ampliado a los que yo quiero. Y en realidad a cualquiera nos puede pasar. O sea, esto se da mucho, bueno, con una, a veces con tiempo, con más de sentido, ¿no? Con los que son RH negativos.
Claro.
Que son menos en la población. Pero en realidad, a ver, aquel que tiene conciencia dona con frecuencia, y puede, ¿no?, porque también está el que le baja la presión, etcétera. Entonces, bueno, por más que tenga ganas,
se le complica. Pues,
exactamente. Entonces, por supuesto, tiene que ser completamente libre y que sea algo reconfortante de alguna manera, tanto para el que dona como para todos, ¿no? Y obviamente para el que recibe. Pero bueno, también puede pasar con cualquier grupo de factor. Y nada, yo por ahí alguna vez lo he comentado, que yo soy positivo y uno, bueno, listo, dona. Cuando en un momento mi hijo tuvo un accidente y se rompió el vaso, con lo cual necesitó transfusión de urgencia, yo había donado hacía muy poquito, hacía 15 días, con lo cual tuve que recurrir, como cualquier otro, a que otros donen. Y en ese caso, justamente, chicos de la universidad han ido a donar para mi hijo. Pero esto es así, es que todo fluye, todo circula, ¿no?
Es solidaridad pura.
No hay que tener temor de que si yo doy hoy no voy a poder pasado mañana, y bueno, podrá otro por mí.
Claro que sí. Isabel, estamos casi sobre el cierre de programa, pero en estos últimos 3 minutitos me gustaría, por favor, que me cuente cómo están trabajando ahora, porque, bueno, están todas las costumbres cambiadas y para esto también.
Sí, hay dos cosas importantes. Una es que estamos haciendo las extracciones en una sala médica que quedó solamente para donantes de sangre, o sea, no va ningún enfermo, que es en la calle de Orbigny 2578, eso es a 4 cuadras de acá del hospital, lo cual nos permite una fluidez, y hay un equipo que trabaja toda esa semana solamente ahí, no va y viene del hospital. Para esto la gente cuando llama al fijo o al celular, después les damos también un papel, les mandamos por WhatsApp con el nombre, apellido, documento, fecha y hora en la que está citada a donar. Eso por un lado. Y por otro lado, que hay que tener en cuenta que en los últimos 30 días no hayan tenido ni viajes ni contacto con alguien con un caso probable de COVID. Hace un rato justo llamó una persona que tenía un familiar y le había dado negativo, etcétera, pero bueno, de cualquier manera le pedí que tienen que pasar 30 días de cualquier contacto con alguien probable de COVID, o por supuesto confirmado. Pero bueno, la gran mayoría que están haciendo la cuarentena en su casa, o sea, normalmente estas condiciones están dadas. Todo el resto es lo mismo que habitualmente. Y lo que sí les pediría, porque uno por ahí se sigue asombrando, que ante cualquier duda Porque si tuve hepatitis cuando tenía 4 años y era hepatitis A porque se contagiaron todos mis hermanitos, etcétera, lo que fuere, ¿no? Y como que por ahí se quedó toda la vida pensando que no podía donar. Uh-huh. Y así, o tienen tatuaje, pero de hecho hace 5 años. Bueno, entonces que ante cualquier duda o medicación que tomen, que llamen. Uh-huh. Entonces se va a ver el tiempo que pasó, o en qué medicación es, o lo que fuere.
Claro, aclaran y, todas las dudas. Y claro, la última, Isabel, están trabajando con un sistema de turnos, cosa que hasta antes de la pandemia eso no ocurría.
Claro. Exacto. Sí, para que no haya aglomeración de gente, están todos distanciados, se van atendiendo, hay 2 consultorios diferentes, y bueno, es un espacio muy grande, la verdad es que les agradecemos mucho a las personas de la Sociedad de Fomento del barrio Don Bosco, que es donde funciona esta sala, uh-huh. Porque han puesto todo a disposición y hecho un espacio grande. Si hay 2 desayunando, pueden estar uno en cada extremo de una mesa enorme, así que manteniendo la distancia y con toda la seguridad para el que vaya a donar, no tiene 0 riesgo de contagiarse en principio ahí, o sea, tenemos todo el equipamiento necesario.
Excelente. Isabel, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. Están ustedes trabajando, así que también gracias por este ratito. Un cariño grande para todos, un felicitaciones gigante por todo lo que están haciendo. Y bueno, esperemos terminar muchas pronto gracias. Con toda esta situación y volver todo a la normalidad.
Muchas gracias. Igualmente, y les pido una cosita, que sí, que si llaman y les da ocupado o lo que fuera, o hoy feriado, hasta ahora estuvimos trabajando, pero ahora justo ya nos vamos, mañana hay que volver. Pero por favor, si pueden llamar a lo largo de la semana, la otra semana, que no se olviden, que se lo anoten, porque si no es como así como ondas, que de repente hay muchos y llaman un montón, pero después, 10 días después, volvemos a estar en el mismo punto, ¿no? Entonces, bien, que por favor la gente se anote estos números para acordarse la semana que viene.
Ahí los vamos a estar repitiendo entonces. Isabel, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Gracias. Un cariño grande. Hasta luego.
La doctora Isabel Gallies, integrante del área de hemoterapia del Hospital Interzonal Pena.